Vamos con la próxima entrevista, que se refiere al tema de los manteros de Once. Pero antes quería que me comentes, antes de ir a la entrevista, quería que me comentes la nota de la columna de Fidanza. De
Eduardo Fidanza, sí, el titular de Polarquía, tiene una muy interesante columna en la que mezcla bueno, todo el tema de la dicotomía de legalidad y ilegalidad, tanto en manteros como en el caso Arribas, Pablo, el tema de la denuncia que La Nación hizo respecto del número uno de la CIDE por transferencias todavía no explicadas de Odebrecht Brasil a la Argentina. Es muy buena la columna, la verdad, recomiendo al que tenga un ratito para con algunos reclamos incluso al gobierno, muy interesantes también.
Gloria Llopis Ortiz, presidenta de la ONG Buenos Vecinos de Once. Buen día, Gloria, soy Pablo Mendelevich.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, contanos cómo ves vos la situación al cabo de una semana tan difícil en Once.
Bueno, creemos que esto va a llevar unos días más. Ordenar este caos que lleva años no es fácil, pero se siente como que hay buena predisposición de parte del gobierno como para regular y ordenar esto. Esperamos que reabran el censo e ingrese gente, porque hay bastante gente. Hasta ahora habían censado 1.200. Parte de los disturbios de ayer fue porque hubo gente que se quedó fuera del censo.
Sí, los senegaleses.
Claro, por ejemplo, que además tienen las condiciones, la mayoría de los senegaleses tienen las condiciones para entrar en el censo porque tienen documentos, o sea, tienen los antecedentes nuevos gracias a que tienen los o sea, la documentación. Entonces es como, muchos son monotributistas. Entonces, bueno,
yo no conozco mucho, Gloria, sobre la legislación migratoria. ¿Cómo es? ¿Los senegaleses que entraron recientemente a la Argentina tienen derecho a trabajar? No tienen.
Claro, porque son refugiados políticos.
No, pero eso lo desmintió el gobierno. Dijeron que no son refugiados.
Lo que decía el gobierno anterior es que los senegaleses entraron como refugiados políticos y esa era la razón por la cual tenían la documentación en regla, incluso el monotributo social. Lo que nosotros sabemos es que tienen documentación porque no muchos senegaleses nos han preguntado cosas durante este año y el año pasado, consultas, ¿no? ¿Dónde hago tal trámite o tal otro?
No, claro, bueno, claro, es que siempre están haciendo, Gloria, están haciendo el trámite, están tramitando el DNI. La cuestión es si mientras vos tramitás el DNI podés trabajar o no siendo extranjero.
Claro, bueno, eso yo lo desconozco, pero lo que yo sé, por lo menos de los senegaleses que han consultado cosas en nuestra asociación, todos tenían el documento. Y todos tenían el monotributo social que se los habían dado cuando ingresaron. Uh-huh. El caso de los senegaleses es bastante particular porque es como que detrás de ellos evidentemente hay una organización que los lleva por el mundo, ¿no? No están solamente en Buenos Aires los senegaleses en estas condiciones. Los podés ver en París, los podés ver en Barcelona, los podés ver en Italia, ¿no? Pero
sí, con un modus operandi muy parecido.
Claro,
en el sentido
como,
que es viene como la policía y corren, ¿no? O sea, que es una venta clandestina,
claro,
digamos.
Claro, pero o sea, distribuyen mercadería de contrabando en cada país, generalmente.
Sí.
Bueno, la cuestión es que lo que veo, volviendo a tu pregunta, yo veo que
En general venden estas carteras Louis Vuitton y otras marcas, las que usaba Cristina Kirchner. Yo no sé mucho de marcas, pero
sí,
pero me fijo.
Gafas,
antes aprendí gracias a ella, ahora no tengo. Creo que ella no usaba las truchas.
No, por supuesto que no.
Sí.
También venden gafas, estas falsificadas, o sea, son todos productos de contrabando, pero de contenedores que llegan a nuestro puerto y se abren y entran. O sea, es como, digamos, ellos venden en mercadería de contrabando que el Estado argentino ha permitido que entre.
Sí, claro, el Estado, obviamente el Estado tiene acá un papel muy importante, ¿no?
La cuestión es que yo creo que, bueno, me parece que se va por buen camino. Lo interesante sería que no deje, o sea, que no sea una cuestión marketinera, bueno, lo saco de del espacio público, y que, digamos, el Estado también es responsable de que esta gente esté en la economía que va por la ilegalidad, y entonces, bueno, tiene que buscar una solución, porque hay mucha gente de las que estaba asentada en el espacio público de Once que vivía de eso realmente, era mera subsistencia.
Bueno, creo que el gobierno entendió eso, y precisamente porque entendió eso es que inventó este asunto de los subsidios por dos meses,
sí,
de 11 mil pesos.
Claro,
lo cual, en mi opinión, está muy bien. Yo creo que está bien, más allá de la irritación que produzca que el Estado le pague a una persona a la que lo está desalojando por ilegal, y después va y le paga, pero a la vez vos no podés, vos tenés que hacerte cargo de esto,
sí,
por una razón
tenés que buscar una
social.
Solución.
Claro.
Sí, lo que decís es verdad, nosotros lo hablamos con los vecinos a esto, muchos vecinos indignados por de dónde salen los 12 mil pesos y por qué, cómo se sentaron a negociar con...
Finalmente salen de CAME.
Sí, eso dicen. Dicen que salen de CAME. CAME dice que le vamos a creer. CAME aseguró, Cornide, el responsable de CAME, aseguró que ellos ponen el dinero.
A mí personalmente, si vos me decís, Pablo Mendelevich, contribuyente, si me molestaría que con mis impuestos subsidiaran, les pagaran a esta gente que acaban de desalojar, para nada me molestaría. Me parece una buena solución. Más allá de la contradicción que significa que el Estado esté pagándole plata a ilegales para desalojarlos.
Sí,
pero
como la misma contradicción.
Pero lo que pasa es que hay una contradicción.
Se sienta a negociar,
claro,
con los supuestos representantes de los manteros, que los manteros mismos te decían, estos no son, no me representan a mí.
Sí.
Los cuatro o cinco que no fue casual que los metieran a negociar a esos. Entonces, vos decís, si están negociando con mafiosos el destino de toda esta gente, mañana van a negociar, que se van a sentar a negociar con los capos narco para sacar el narcomenudeo.
¿Viste? No, mira, ¿sabes? Te doy una respuesta a eso.
Sí.
Eso mismo se discutió en un plano mucho más importante cuando se discutió la ley del arrepentido aplicada al narcotráfico.
Sí.
La ley del arrepentido, el Estado, en la ley del arrepentido, el Estado negocia con un narcotraficante arrepentido.
Claro. Sí,
y
sí,
ahí
sí
también le concede beneficios, sí, porque si no, ¿qué vas a negociar? Lo
no,
que
no,
negocias
sí,
es
que
beneficios carcelarios.
Salida.
Y claro,
que
lo que pasa es que de otra forma no desmontás el narcotráfico si no haces esto.
Hay que buscarle una salida al conflicto. Nosotros esperamos que sea una voluntad, que realmente detrás de esto esté la voluntad política de modificarlo. Una cosa importante que a los vecinos nos interesa es que sigan los procesos y se condene a quien se deba condenar en la criminalidad de la venta ilegal de Once, en toda esa trama criminal que existe, que está y que está judicializada en gran parte. Queremos que se procesen y que se condenen a cada quien, porque si no es como, o sea, despejan las veredas, le dan el monotributo social a los vendedores, y pero quién, o sea, el responsable, los responsables durante años de vender mercadería de contrabando y de talleres clandestinos, de someter a personas detrás de una mesa pagándole 250 pesos por día, que se diría que eso es trabajo esclavo, los responsables de todo esto. Nosotros queremos que se procesen y se condenen,
Gloria López, ¿cómo es tu apellido?
López,
¿no? Lo tengo que decir, López Ortiz.
López Ortiz, sí.
Presidenta de la ONG Buenos Aires Vecinos de Once.
Buenos Vecinos Once.
Buenos Vecinos de Once. ¿Vos cómo llegaste a ser presidenta de esta ONG? ¿Qué haces?
Mira, yo soy periodista.
Uh-huh.
Fue de casualidad porque armamos la ONG, porque justamente por esto, porque ya no podíamos, hace 5 años, fue un sábado, teníamos toda la en el edificio donde vivo, teníamos toda la vereda cubierta de manteros, no podía, o sea, toda,
¿En qué calle?
En Pueyrredón, a 300.
Mm.
Nosotros un sábado a la mañana salimos a la calle y también había una chica vendiendo baberos en el umbral. O sea, no era ya solamente. Entonces le dijimos a la chica, por favor, retírate del umbral. La chica, no, de ninguna manera me voy. Entonces llamamos al 911 y ahí arrancó toda una... porque empezamos a tratar de entender quién era el responsable de parte del Estado de la ocupación del espacio público por la venta ilegal.
¿Y qué pasó? ¿Eso cuándo fue?
Y bueno, te digo, hace 5 años.
¿Llamaste al 911 y qué pasó?
El 911 envió a un patrullero, el señor nos explicó que ellos no podían sacarlo, que había una que tenía un amparo, que no era trabajo de ellos, que era trabajo de la fiscalía. Entonces ahí descubrimos que existía el Ministerio Público Fiscal, llamamos al 0800 Fiscalía, le explicamos lo que estaba pasando. Mientras tanto sucedía esto con la chica que estaba ocupando ya la puerta, ¿viste? El umbral de la puerta. Entonces, la fiscalía nos dice que tiene que hacerlo la policía nos decía que el responsable es la fiscalía.
Cuando decís la policía, es la policía federal.
Claro. Entonces, lo seguimos, ¿viste? O sea, la fiscalía entonces empezó a pelear con la policía, que en este sector es la comisaría séptima, en cuanto a que le daba la orden de sacar, de retirar a la chica del umbral, de retirar a los otros. Bueno... conclusión, terminamos en la comisaría, ¿no? Un grupo de vecinos tratando de entender, ¿viste? Esto que era una locura. Ahí entendimos, ¿viste? La fractura que había en el Estado. O sea, la justicia de la ciudad estaba peleada con la Policía Federal, que era la que tenía que indicarle que vaya y haga tal cosa, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahí arrancamos con, o sea, visitamos el Ministerio Público Fiscal, y seguimos el vínculo con la Policía Federal, entendimos que la Policía Federal dependía del Ministerio de Seguridad de la Nación, llegamos al Ministerio de Seguridad de la Nación, nosotros llegamos a reunirnos hasta con Bernie, para entender de qué se trataba esto.
¿Y qué pasó?
Cada uno, y bueno, con Bernie nos pasaron muchas cosas, pero con Bernie, por ejemplo, los manteros... cuando nosotros llegamos por primera vez a la comisaría séptima, el comisario que estaba en ese momento nos da un papel y nos dice, no lo pueden publicar, pero esta orden tenemos nosotros del Ministerio de Seguridad, que decía, los manteros no se tocan.
¿Vos viste la orden?
Sí, sí, la vimos, claro que sí.
¿Y era una orden confirma, auténtica?
Era una orden superior que el Ministerio le daba a la comisaría séptima.
¿Y Bernie, se lo mostraste, le dijiste algo a Bernie y Bernie qué
claro,
te dijo?
Claro, por supuesto que Bernie nunca se hizo cargo de eso, pero de hecho lo que sucedía en la calle era eso. La Policía Federal no actuaba en montones de situaciones porque tenía orden de no actuar. Entonces esto permitía que los mafiosos siguieran embolsando.
Ahora, ¿cuál es la explicación de que hay detrás de eso? Porque hasta
y
ahora
una
uno...
cuestión política. No te olvides que había una fractura, o sea, entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, no había vínculo, no hablaban de más y quería que le vaya mal, evidentemente. Por otro lado, tampoco el gobierno de la ciudad se baña en agua bendita, ¿no? Porque tenía la justicia contravencional, la justicia de la ciudad, y ha cajoneado causas de la venta ilegal por años. O sea, el caso de la venta ilegal de 11 tiene una mega causa que la trabajó la fiscal de Cámara Guañino del Ministerio Público Fiscal, que hace 2 años Sebasco la tiene cajoneada.
Se va, el juez Sebasco.
Sí, ahora no el juez, es el fiscal.
El fiscal, perdón. Ah, Luis Sebasco, sí.
Claro.
Luis
Sebasco. Hoy Sebasco es el responsable de la justicia de la ciudad, pero Sebasco está en el Ministerio Público Fiscal desde que se creó y siempre fue fiscal general adjunto.
Sí, de la ciudad.
Claro, entonces vos decís. No tiene solamente la culpa la fuerza de seguridad que tenía que ver en ese momento, que era la federal. Había como un connivencia de todos, ¿viste? Vaya a saber cada uno por qué razón.
Escuchame, Gloria, así dialogamos. Déjame meter un poquito una pregunta. Cuando vos decís que había connivencia de un poco de todos... la pregunta que se hace quien está escuchando es, bueno, fenómeno, pero ¿quién cobraba?
Bueno, los que cobraban en once son los punteros de la cuadra, que iban rotando, ¿viste? O sea, las cuadras tenían diferentes punteros, que eran como los líderes de los manteros de cada cuadra, ¿no? Y entonces el que pasaba a cobrarle a los manteros era uno de ellos, y iban rotando, no era siempre el mismo. Uh-huh. Vos no ibas a ver un policía o un miembro de la brigada cobrando. Siempre cobraban ellos, los punteros de los manteros.
Ahora, después de tu conocimiento profundo del tema, ¿vos sabés a qué bolsillo final iba a parar la coima?
Sí, o sea, la coima se reparte, ¿eh? O sea, no...
Un poco para cada uno.
Claro, o sea, se reparte en diferentes lugares del Estado, ¿no?
Bueno,
no es solamente la caja policial de la que... la archiconocida caja policial.
Ah, entiendo.
Se reparte. Hay manteros que te dicen que el espacio público, directamente el espacio público, pero esto son versiones, ¿viste? Solamente el Ministerio de Espacio Público de la ciudad. Yo no lo sé, no tengo certeza de eso. De lo que tengo certeza es de la megacausa de Guañino, que está en el Ministerio Público Fiscal, donde ahí está involucrado, por ejemplo, Otero, el empresario de la terminal de micros de Retiro, que fue también gerenciador de la de Once, y en esa, o sea, la justicia lo procesó, lo condenó y demás a Otero, porque era parte de la... se comprobó que colaboraba con los manteros.
La última pregunta, Gloria, sí, es, ¿cómo no? Vos hablaste, obviamente, todos estos años con los manteros.
¿Sí? Claro. Con...
Bueno, ¿cuál es tu sensación, tu opinión sobre ellos? ¿Cuánto tienen de víctima? ¿Cuánto tienen de no víctima, digamos, de mafia? ¿Cómo es tu
Mira,
diagnóstico?
Yo creo que la mayoría de los manteros son víctimas, absolutamente. La mayoría son víctimas. Las mujeres que estaban en la puerta de mi casa, dos señoras peruanas, vivían de eso, y la relación que tenían con la mafia era que tenían que pagar la coima. En el momento en el que pagaban la coima, era su vínculo con la mafia. Yo creo que son víctimas de una situación de sometimiento al que llegaron y el Estado es responsable de esto. Además de los mafiosos que organizaron y que están en la trama criminal de la venta ilegal, que es enorme, porque si hay mercadería de contrabando, hay talleres de esclavos, imagínate, el Estado es responsable.
Entiendo. Gloria Liopis Ortiz, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un
que
gusto.
Tengan muy buen día.
Gracias.